22 de abril, Día de la Tierra, nuestro planeta. Un planeta a menudo maltratado por los seres humanos que la habitamos. El incesante tráfico, el humo de las fábricas y, en definitiva, la frenética actividad humana ha sumido nuestras hermosas ciudades en una nube opaca de aire irrespirable.
De repente, en mitad de esta vorágine, llega la tregua. La Tierra entra en pausa, coge aliento y respira. Ciudades y pueblos, antes inundadas por nuestra presencia, se muestran hoy vacías ante nuestros ojos. El asfalto respira un aire más puro. Incluso los lugares más transitados del mundo aparecen convertidos en escenarios de arte.
Las aguas de los canales de Venecia recuperan su transparencia. El cielo vuelve a ser azul. También en nuestras islas divisamos con claridad el horizonte y el mar aparece salpicado de gaviotas. Los animales, expulsados de nuestros espacios, encuentran en las ciudades un oasis transitorio. Toman las calles, pasean, anidan, no se sienten amenazados.
La naturaleza nos está mandando un mensaje de auxilio. Estamos íntimamente interconectados con ella. Si no cuidamos la naturaleza, no podemos cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasará cuando todo esto acabe? ¿Continuaremos contaminando el mundo? Necesitamos marchar hacia el futuro armados con la naturaleza como nuestro aliado más fuerte.
Bienvenidos a esta conexión especial de Radio Cabrera Pinto. El confinamiento nos obliga a permanecer en casa, pero no obstante, hemos querido dedicar nuestro programa Personas con Estilo Propio al día de hoy, 22 de abril, fecha en la que se celebra el Día de la Tierra. Desde nuestras casas, los componentes de Radio Cabrera Pinto, Alejandro Gorrín, María Ramos, Ian García, Alejandro Perdomo, Darío Hernández, Julián Garcés y quien les habla, Ismael García, esperamos que pasen un rato agradable con nosotros.
Para charlar sobre este tema y otros, tenemos hoy con nosotros a Gerardo Pérez Sánchez, escritor que nació en La Laguna en 1972, doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna. Ejerce la docencia en sus aulas como profesor de Derecho Constitucional. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas. Es letrado en ejercicio y ha desempeñado el cargo de juez sustituto en el Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife. Además, en estos momentos forma parte de la comisión que está redactando la primera ley de cambio climático de Canarias. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes y gracias a todos.
¿Es el archipiélago canario especialmente vulnerable ante el cambio climático?
Bueno, yo creo que la vulnerabilidad frente al cambio climático es una condición global de todo el planeta. No hay ninguna parte del planeta Tierra que pueda sentirse a salvo de las consecuencias del cambio climático. Canarias, por supuesto, como parte del planeta Tierra, forma parte del riesgo que tenemos que asumir. Bien es cierto que somos un archipiélago que tiene unas condiciones geográficas especiales y es posible que nosotros nos veamos sometidos a algunos cambios específicos, sobre todo referentes al viento y a la calima, que en otras partes del planeta no se dan. Hemos vivido mucho antes del estado de alarma, en la época de carnavales, como hemos sufrido una calima feroz procedente del Sáhara, que forma parte del cambio climático y que evidentemente estamos nosotros en peor condición que otras partes del planeta para someternos a esas consecuencias. Pero en general, todo el planeta Tierra tiene que ser consciente de que de alguna manera u otra está sometida al cambio y que de una manera u otra tiene que reaccionar ante él.
Las Islas Canarias son muy especiales debido a sus características geográficas y naturales. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que presentan nuestras islas para enfrentarnos al cambio climático?
Bueno, la principal fortaleza que tiene Canarias es que es una fuente de energía renovable. Tenemos ya algunas islas, como es por ejemplo el Hierro, que ya es autosuficiente energéticamente hablando con un 100% de energías renovables. Eso es un logro. Bien, es cierto que claro, la Isla del Hierro tiene poca población, desde luego tiene muy poca actividad turística e industrial y por lo tanto es relativamente sencillo y hay que intentar trasladar ese modelo del hierro al resto de las Islas Canarias. Nuestras horas de luz, nuestra calidad solar, nuestra propensión a la energía eólica y al viento, lo tenemos que aprovechar porque a fin de cuentas eso es energía. El sol es energía, el viento es energía, son renovables, no contaminan y Canarias está en una situación muy óptima para aprovechar esas dos fuentes de energía. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Pues que estamos en un territorio que tiene una densidad poblacional muy importante. No tenemos todavía las infraestructuras suficientes para aprovechar esa energía solar o eólica y dar energía a toda la población. Y sobre todo hay que tener en cuenta que si en Canarias hay unos 2.200.000 habitantes, todos los años nos solían visitar en torno a 12, 14 millones de turistas. Ahora con el estado de alarma, desde luego, eso no sucede. Pero veníamos de una etapa en la que Canarias tiene una población de 2 millones y poco, pero en realidad pasan por aquí más de 14 millones de personas que necesitan energía. No tenemos capacidad para dar esa energía a toda la densidad poblacional, pero sí tenemos fuentes de energías renovables a nuestra disposición.
Hemos visto en las noticias, como en muchos lugares del mundo, la contaminación ha descendido de forma muy sustancial y como los animales están colonizando las ciudades vacías. ¿Ha producido el confinamiento algún cambio significativo en el medio ambiente de nuestras islas?
Sí, sin duda. No cabe duda que hay que tener en cuenta que uno de los principales focos de contaminación es el tráfico. El tráfico se ha visto muy limitado y, por lo tanto, todos los motores de combustión por la vía del petróleo y de las energías del carbón, pues se ha disminuido en casi un 80, un 90%. Eso ha sido muy beneficioso para la atmósfera. Pero no solamente eso, hay menos aviones circulando por los cielos, hay menos fábricas a pleno rendimiento. A fin de cuentas, el principal foco del cambio climático es la combustión de las energías fósiles y combustibles, lo que se denominan los gases de efecto invernadero y lo que son las energías procedentes del carbón y del petróleo. Al verse extremadamente reducidas, pues hay una consecuencia positiva respecto a la calidad del aire y a la cantidad de emisiones que lanzamos a la atmósfera. Y sin duda esa es la principal fuente del cambio climático.
Bueno, por lo que parece le hemos dado una pequeña tregua al planeta, pero ¿qué cree que ocurrirá en el plano medioambiental cuando volvamos a salir a la calle? ¿Cree que volveremos a la situación en la que estábamos?
Sí, desgraciadamente sí, porque existen unos ambiciosos planes de cambios energéticos, pero que en el supuesto de que nos pongamos las pilas van a empezar a ser efectivos a partir del 2030-2040. Cambiar todo el modelo energético, pasar del petróleo, pasar del carbón, pasar de lo que es la combustión de esas energías a fuentes de energía renovables no es sencillo, no es algo que se pueda pasar de un día para otro. Los planes son ponerse metas a 2030, 2040 y 2050. En la ley que estamos redactando, que queremos sacar en Canarias, hacemos especial hincapié en que en los nuevos edificios, en los nuevos coches que se compren, pues sean eléctricos, tengan paneles solares de energía. Y bueno, eso con el tiempo dará sus frutos, pero con el tiempo. En el día a día de este año, cuando termine el estado de alarma, espero que sea pronto, volveremos a los vehículos de combustión, volveremos a las fábricas a lanzar sus humos, porque en estos momentos, a día de hoy, no estamos preparados para ese cambio energético.
Bueno, Gerardo, el cierre de los hoteles, locales de restauración y la reducción de vuelos tendrá con total seguridad un gran impacto en la economía de nuestras islas. Sí. Pero, ¿cómo cree que afectará la previsible disminución del turismo al clima del archipiélago?
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista medioambiental, esos efectos son positivos. Menos aviones circulando por el aire implica menos contaminación. menos coches circulando por las carreteras, menos contaminación. Menos basura que se genera en los hoteles favorece al medio ambiente. Los residuos que generamos son menores. Evidentemente no es lo mismo, insisto, que en Canarias. Imagínense los residuos que genera Canarias con una población de 14, 15 millones de habitantes, los 2 millones que recibimos aquí, más los 14 millones de turistas que vienen, a que exclusivamente nos quedemos los 2 millones de habitantes aquí en Canarias porque ya no llegan turistas. Evidentemente los residuos bajan, la contaminación baja y el medio ambiente en ese sentido sale beneficiado. Lo que pasa que evidentemente tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir trabajando. Nosotros estamos en una comunidad autónoma donde el turismo es muy importante y tenemos que seguir en ese tránsito hacia los nuevos modelos energéticos. Poner en la ley de cambio climático que estamos trabajando, queremos imponer a los hoteles medidas por las cuales vayan haciendo también ese tránsito energético y vayan contaminando menos. Pero insisto, van a ser medidas que se vean a muy largo plazo. Tanto los tratados internacionales como las normas de la Unión Europea, los objetivos los ponen en 2030, 2040, 2050. No es algo que podamos decir en un par de años veremos resultados porque es prácticamente inviable. Si el estado de alarma sigue así, evidentemente el medio ambiente se beneficiará. Lo que pasa es que la ciudadanía en general va a entrar en una crisis económica que el problema es que no va a poder ni comer. Y también es algo que hay que de alguna manera valorar.
Mientras llega ese momento, nosotros seguimos confinados en casa, hasta nuevo aviso. ¿Qué podemos hacer en esta situación para seguir luchando desde casa en beneficio de la tierra?
Bueno, yo creo que los pequeños gestos individuales consisten en reciclar, consisten en evitar los envases de plástico que son muy contaminantes, no solamente la energía que se consume fabricando esos plásticos, sino por el efecto contaminante que supone ese plástico cuando ya es residuo, basura y se tira. El elemento del plástico yo creo que es seguramente desde el punto de vista individual de cada persona lo más determinante. Porque ahora mismo se podría decir, bueno, que no se compre nadie un coche de combustión de diésel o de gasolina y que sea eléctrico. El problema es que ni hay oferta suficiente para todos los que quieren un coche, ni el coste, el valor en euros de esos coches está al alcance de todos. Por lo tanto, son medidas que están ahí, pero que no se puede exigir a cada ciudadano que ahora mismo se compre un coche eléctrico. Lo que sí se puede exigir es que intente gastar menos en lo que son elementos contaminantes y a día de hoy el elemento número uno, el más habitual, pero el más contaminante, es el plástico.
Buenas tardes, don Gerardo. Hablando Buenas sobre tardes. El excesivo uso que se le da al plástico, quisiera conocer qué opinión tiene usted acerca de los fabricantes, supermercados, que utilizan el plástico para embolsar los productos de primera necesidad para prevenir el contagio del COVID-19.
Vamos a ver, aquí estamos ante una situación excepcional en la que se usa el plástico como elemento para evitar una pandemia, para evitar una epidemia global que tiene unos efectos también devastadores. Si es porque no existe otro recurso y si es con ese objetivo a corto plazo, pues si hay que decidir entre evitar la pandemia o seguir consumiendo plásticos unos meses más, pues evidentemente el objetivo de evitar la pandemia quizá tenga más importancia. Pero eso tiene que ser a corto plazo. De alguna manera tenemos que erradicar esos plásticos en un futuro a medio y a largo plazo. No puede haber más bolsas de plástico, no puede haber más envases de plástico, tenemos que hacer el elemento a otro tipo de materiales que sirven para lo mismo, de la misma manera que una bolsa tiene el mero efecto de transportar productos. Eso se puede hacer con bolsas de papel, con bolsas de otro tipo de materiales, y por lo tanto ese objetivo no lo podemos perder de vista. Que ahora para evitar la pandemia no hay esos otros materiales y tenemos que recurrir al plástico, bueno, pues evidentemente hay que evitar la pandemia, pero que sea a corto plazo, porque a largo plazo hay que erradicar el plástico.
Bueno, Gerardo, además de abogado y profesor en la universidad, es usted escritor. ¿La preocupación por el medio ambiente se ve reflejada de alguna manera en sus libros?
No especialmente porque los libros que yo publico al margen de las publicaciones que tengo de derecho constitucional son novelas. En las novelas intento entretener al lector, intento hablar son normalmente novelas que cuentan historias de amor, que cuentan intrigas y por lo tanto no es el medio ambiente el eje central, ni es una parte fundamental de esa parte literaria mía, ¿no? Es un hobby que ha ido evolucionando. Yo no pensé que fuera a tener tanta repercusión esto que empezó como un hobby, pero bueno, la verdad es que llevo ya 6 novelas y la editorial está contenta. Pero esa función tiene por objeto entretener y, en su caso, conmover al lector. No tiene una función educativa medioambiental.
Bueno, y usted suele sacar una novela por año, ¿verdad?
Aproximadamente ese era el ritmo que tenía, aunque en la última he tardado 2 años en sacarla, pero bueno, sí, empecé hace 7, 8 años y llevo para 6 novelas ya publicadas.
¿Y nos puede adelantar algo del argumento o de qué va a tratar su próxima novela?
Sí, la próxima novela es una historia de amor que intenta enlazar varias épocas. La idea es que una chica muy joven, por casualidad, empieza a descubrir que un antepasado suyo, en concreto su bisabuela, tuvo una relación sentimental con otra persona. Y a raíz de cartas y de relatos va descubriendo esa historia que ocurrió casi un siglo hacia atrás en el tiempo respecto del momento en el que vive esta joven y cómo esa historia que ocurrió mucho tiempo hacia atrás le termina influyendo en ella y cambiando su propia realidad. Transcurre en Tenerife, sobre todo en Güímar. Y bueno, lo que intento es entretener y si puedo, ya conmover un poco al lector.
Cambiando de tema, hace varios días usted fue participante de una emisión televisiva en directo y que además en el programa conducido actualmente por el periodista y presentador Joaquín Prat. Le hablo del programa emitido en el canal 4 de la cadena Mediaset España, 4 al día. Entre los participantes del debate, comentaba usted su opinión acerca del casi aprobado general. ¿Podría contarnos aún más su opinión acerca del tema? ¿Qué medidas tomaría usted al respecto?
Bueno, ese programa televisivo se emitió el mismo día en el que saltó una noticia que avanzaba que el Ministerio de Educación había pactado con las comunidades autónomas un aprobado general. Luego se descubrió que esa noticia no era exactamente así. No existe como tal o no va a existir como tal un aprobado general y por lo tanto el programa intentaba recabar opiniones sobre una supuesta realidad que como tal no se va a llevar a cabo. A mí la posibilidad de un aprobado general, de entre comillas, regalar el aprobado no me parece correcta, aunque reconozco que el sistema educativo, y cuando hablo del sistema educativo hablo de los profesores y de los centros, tienen que hacer un enorme esfuerzo por adaptarse a una situación excepcional. No estamos pudiendo dar clase con normalidad, lo digo yo como profesor universitario en la universidad, yo no estoy pudiendo dar clase. He tenido que crear un canal de YouTube para poder grabarme y que mis alumnos me vean. No vamos a poder hacer exámenes presenciales y por lo tanto, yo como profesor y mi centro educativo, en este caso la universidad, pero cualquier profesor y cualquier centro educativo, bien sea de secundaria, de bachillerato, de donde sea, se tiene que adaptar y tiene que hacer un esfuerzo. Y la mayor parte del esfuerzo tiene que venir del sistema educativo. No podemos exigir que la mayor parte del esfuerzo venga del alumnado, aunque entiendo que el alumnado también tiene que poner un granito de arena y un grado de esfuerzo para solventar esta posición. Y por lo tanto hay que ser flexible en cómo se evalúa. en cómo se imparte la materia. Pero de alguna manera hay que ser consciente de que pasar de curso o adquirir un título, el de bachillerato, el de secundaria, implica el poder acreditar que se tiene un nivel de conocimiento y un nivel de capacidades. No podemos obviar eso, porque si no, el resultado final va a ser que cuando ese alumno que diga que tiene un título de bachillerato o un título de licenciado en Derecho o un título de lo que sea, vaya a encontrar trabajo, vaya al mercado laboral, si realmente es un título que va a venir devaluado porque no se ha demostrado esas capacidades, no va a encontrar la respuesta necesaria en ese mercado laboral, no se va a poder desempeñar bien en sus funciones. Y por lo tanto, hay que intentar compaginar. No, yo no estoy de acuerdo con un aprobado general, pero desde luego lo que no puede hacer el sistema educativo es hacer como si nada hubiera pasado, seguir examinando como tal, seguir exigiendo de la misma manera, porque hay que hacer una labor de adecuación a unas circunstancias muy excepcionales.
Bueno, ahora queremos invitar a todos los que nos están oyendo y viendo a la vez, que si quieren hacerle alguna pregunta a don Gerardo.
A ver, Gerardo, sí me gustaría preguntarte, porque en el profesorado ahora mismo hay una inquietud bastante importante, que es el que parece ser que ese aprobado general quiere decir que no se confía mucho en el criterio del profesor. O sea, yo tengo un alumno que tengo un primero y un segundo trimestre ya que he evaluado, uh-huh. Y ahora en el tercer trimestre, ¿qué me pasa?
Sí.
¿Qué pasa con el tercer trimestre? ¿No se dan los contenidos? Por supuesto que no se tienen que dar los contenidos, pero se va a evaluar solo primero y segundo trimestre, no el tercero. No entendemos muy bien esa situación. Y entonces hay como una incertidumbre y un malestar y un, no sé, desde si tú nos puedes aclarar algo de lo que la consejera nuestra, o sea, como cabeza visible, nos va a exigir o pretende que nosotros aportemos, porque tú nos pides ese esfuerzo, tú dices ese esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, pero a ver, la creatividad, unos la tienen más, otros menos, ¿sabes? Claro. O sea, es improvisar, no hay unas pautas claras. Entonces, a ver, un camino a seguir que nos des tú como experto.
Efectivamente, no existen unas pautas claras y existe una cierta inseguridad. Se lanzan mensajes de entrada. Cuando ese día salió la noticia del aprobado general, pues claro, uno habla de aprobado general y entiende lo que expresa ese concepto, que es que se da el aprobado sin ningún tipo de evaluación, sin ningún tipo de filtro. Luego nos enteramos que en realidad no es así y que por lo tanto hay matices y ya no se puede hablar como tal de aprobado general. Hay algún tipo de evaluación. Otra cosa es que ¿cuáles son las herramientas que se pueden usar? ¿Cuáles son los criterios de calificación? Eso sí es verdad que en el ámbito educativo, sobre todo en secundaria, están todavía en el aire. Yo te puedo hablar de la universidad, que es el ámbito en el que yo imparto docencia, y ahí nosotros, en este cuatrimestre, sí seguimos impartiendo clases. Nosotros, a través de un aula virtual, damos clase. Y los alumnos que no tengan capacidad de poder dar clase, les añadimos otras herramientas. O sea, yo he tenido, por ejemplo, que un alumno que no puede conectarse porque no tiene un portátil al aula virtual, le he mandado a su teléfono móvil un vídeo de YouTube con la clase. Bueno, pues eso es un esfuerzo, evidentemente. No, en situaciones de normalidad yo no haría eso. Pero a eso me refiero con decir, bueno, de alguna manera vamos a tener que esforzarnos. Aquí el problema es que hay algún supuesto en el que, porque no tenga internet, porque no tenga ordenador, porque no tenga móvil, quizás es muy excepcional, porque hoy en día la verdad es que quien más, quien menos, quien no tiene ordenador tiene móvil, o si no, tiene las dos cosas. Pero hay que hacer ese esfuerzo y nosotros sí estamos siguiendo dando clases. Y sí vamos a exigir en una evaluación estos contenidos que se han estado dando en estado de alarma. Claro, ¿eso viene así en bachillerato y viene así en secundaria? Pues no, no viene así, porque las directrices que vienen del Ministerio y de la consejería son tan vagas, son tan inconcretas, que generan confusión. Yo ahí te entiendo perfectamente.
Claro, sobre todo el problema es para los chicos que van a la EBAU, ¿no? Segundo de bachillerato.
Sí, efectivamente, es que ni tiene claro qué es lo que va a entrar, ni tienen claro cómo va a ser el examen, ni tiene claro cómo se va a evaluar, no tienen claro nada. Y eso, ahí sí yo creo que hay que hacer una crítica. Yo sé que es una situación tan excepcional que hay que ser comprensivos y que esto ha cogido de sorpresa bien, todo eso está bien. Pero de alguna manera hay que saber reaccionar y no podemos tener a un alumnado en la incertidumbre de qué se le va a exigir, cómo se le va a examinar y cómo se le va a evaluar cuando está por decidir algo tan importante como entrar en la universidad a hacer los estudios que quiera. Es decir, si alguien quiere estudiar medicina, o si alguien quiere estudiar derecho, o si alguien quiere... Bueno, necesita una nota de corte, necesita de alguna manera prepararse. Estamos hablando del futuro profesional de los chavales, ¿no? Y yo creo que a día de hoy tendría que haber más certeza y menos incertidumbre, pero me temo que no es así.
Bueno, tengo entendido que mañana va a hablar la consejera en el Parlamento de Canarias.
Vamos a ver si efectivamente se clarifica algo.
Se clarifica.
Es necesario. Y hombre, al fin de cuentas, al final se tiene que ser flexible. Porque los chavales no tienen culpa de esta situación. Los profesores tampoco. Los profesores tampoco tenemos culpa. Pero al final hay que intentar ser flexible.
Vale, pues bueno, sigan los chicos preguntando por ahí si hay alguien más.
Gerardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces, mi pregunta va en el ámbito ecológico. Sí. La primera. ¿Cómo concienciar verdaderamente, pero repito, verdaderamente a los políticos de que tenemos que cambiar la situación de manera inmediata? Y la segunda pregunta, antes nos hablaba de las metas del 2030, del 2040, del 2050.
Sí.
Pero me pregunto, ¿esas metas del 2030, 2040, 2050 ya no serán un poco tarde? Esas son mis dos preguntas.
Empezando por la última, sí, o sea, vamos con un retraso muy preocupante. El nivel de cómo se derriten los polos, el peligro de la crecida del mar, del calentamiento global, de los cambios atmosféricos, ya es que prácticamente son inevitables. O sea, es que hay ya determinados problemas que no vamos a poder evitar. Que el nivel del mar va a subir, eso es así, y ya no vamos a poder hacer nada sobre eso. Otra cosa es que intentemos evitar que en vez de 2 metros suba 5 metros el nivel del mar. O que va a haber un cambio climático que nos vamos a tener que generar a cada vez más huracanes y cada vez más ventiscas como la que sufrimos aquí. Eso es inevitable. Otra cosa es que en vez de que nos vengan 8 al año, pues intentemos que solo sean 2 al año. En ese sentido es donde estamos trabajando, pero la perspectiva de que vamos a sufrir un cambio climático, eso ya es irreversible. ¿Cuáles son los principales hitos? El cambio energético es el principal hito que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Y cuál es el principal problema? Que aunque algunos políticos estén algo más concienciados o haya buenas perspectivas para poner en marcha todos estos planes, insisto, tal y como viene redactada el borrador, que todavía está en borrador, no sé cómo va a salir al final, pero un borrador de ley de cambio climático de Canarias exigiendo que en determinadas fechas ya no haya vehículos de combustión, exigiendo que en tal fecha todas las construcciones de edificios vengan con sus placas solares, exigiendo, todo eso está con fechas. Que los vehículos de alquiler tengan que cambiar sus flotas, todo eso está previsto. Pero de nada sirve que Canarias o incluso España cumpla esos objetivos si el resto del planeta no lo hace. ¿Cuál es el problema? Este es un problema mundial. De nada nos sirve que aquí en Canarias tengamos placas solares en todos los edificios si China sigue contaminando por su parte como si nada, Estados Unidos sigue contaminando por su parte como si nada. Claro, al ser un problema mundial, no se trata solo de que aquí hagamos un pequeño gesto. Es que como no lo hagamos todos desde el punto de vista global, el que aquí hagamos un pequeño gesto va a ser una gota de agua que va a quedar dispersa. Y en ese sentido sí hay cómo concienciar a nivel, ya no a los políticos de aquí, a los políticos del mundo. Eso es una buena pregunta que la verdad no sé cómo hacerlo, porque si no lo son capaces de verlo con las realidades que estamos teniendo, en estos momentos estamos teniendo huracanes en zonas del planeta donde antes nunca había. Antes los huracanes siempre estaban en una determinada época del año por las zonas del Caribe, estaban muy localizados y en unas épocas del año. Ahora vemos que hay huracanes que terminan dirigiéndose hasta por encima de Madeira, eso que nunca había pasado. El agua como sube en Venecia, eso es algo que si no lo ven, es que no lo van a ver, o sea, porque es algo claramente visible, o sea, no es algo que sea un acto de fe que habría que creer, es que se puede ver paulatinamente. Y aquí el problema es que los tratados internacionales se firman, pero no se cumplen, y que dar el paso gigantesco de quitar el petróleo y las energías de combustión hacia otro, aparte de que hay una serie de intereses por las petroleras, por las empresas, es un cambio tan drástico que o lo hacemos todo o me temo que no solo es que lleguemos tarde, es que no lleguemos. Lamento ser así de pesimista, pero
es lo que hay.
No quiero adornarlo de una manera poco realista.
El problema es que estamos en manos de los políticos. Y creo que el político piensa en la inmediatez de las elecciones, no piensa a largo plazo. Y creo que eso nos pasa factura al mundo entero.
O sea, sin duda.
Pensamos en las elecciones, hacemos las campañas electorales con unas consignas ecológicas muy bonitas, pero que se quedan en eso. Luego no se llevan a la práctica, luego se cambia el siguiente gobierno ya de otra índola, con lo cual vuelve a haber otra propuesta, no se llevan a la práctica y así seguimos, digamos, en una especie de círculo cerrado.
Yo no sé cómo terminará esa ley de cambio climático de Canarias. No lo sé porque ahora mismo está en fase de anteproyecto, de mero borrador. Ahora mismo es una ley muy ambiciosa, ¿eh? Muy ambiciosa. Proponemos un cambio de modelo energético total, ponemos unas medidas claras y unos plazos claros. Es posible que eso cuando entre en el Parlamento se enmiende, se cambie y lo que salga luego en ley quede en nada o no, o que continúe y efectivamente sea una ley ya exigible, pero el problema no basta con que aquí en Canarias sacamos una ley y la cumplamos. Es que tiene que ser a nivel del Estado. Y no basta con que sea a nivel del Estado, tiene que ser a nivel de Europa. Y no basta con que sea Europa, sino que tiene que ser a nivel del mundo. Y es ahí cuando va subiendo de escala, de una escala local a una escala internacional, cuando te das cuenta que hay una serie de intereses económicos, políticos, muy, muy complicados.
Y nuestro programa Personas con Estilo Propio, acompañado de don Gerardo Pérez Sánchez, ha llegado a su fin. Debemos admitir que ha sido un verdadero gusto poder compartir el programa junto a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, el honor ha sido mío, la verdad es que estoy encantado, me encantan en estas iniciativas, que el alumnado, que las nuevas generaciones se impliquen y tengan interés por ellos, sin duda eso sí que es invertir en el futuro, eso sí que es tener una esperanza en el futuro, las nuevas generaciones, y por lo tanto, gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, don Gerardo.
Buenas tardes.
Agradecer también la colaboración de la coordinadora de Ciencia de Eco e incluso componente como profesorado del proyecto Radio Escolar, Rocío Martínez. Gracias. En este programa han intervenido las voces de Alejandro Borrín, María Ramos, Ian García, Ismael García, Darío Hernández y quien les habla, Alejandro Prada, bajo la realización de Julián García. Nos despedimos sin más desde nuestras casas, de ustedes, los oyentes de Radio Cabrera Pinto, y además con un poco de música para no perder el ánimo de nuestros tiempos. Muchas gracias y que tengan un feliz Día de la Tierra, y no olvidéis que el día de mañana a las 6 de la tarde, para celebrar el Día del Libro, estará con nosotros Mariano Gandini. Gracias, buenas tardes.